matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas los unos a los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, este es un texto bíblico que hemos hablado y que es importante que nosotros sigamos reflexionando sobre este tema, porque hoy en día es muy fácil, debido al estrés, debido a los conflictos que nos afectan y sobre todo a los problemas que se están generando. Muchas veces por el tema económico están poniendo a las personas con irritabilidad, baja tolerancia a la ira, al enojo, a ciertas reacciones agresivas y obviamente también la falta de una fe fuerte hace que tambaleen y bueno, tomemos medidas que son más confrontativas, que no originan diálogo, peleas, discusiones, distanciamiento, separaciones. Entonces, queridos hermanos, es como que estamos al límite, ¿no? O sea, la gente vive al límite. Usted en la calle va a ver que la gente se baja, quiere pelear, discusiones, insultos. Hay el tráfico, hay una ligera sensación de que estamos por decir basta, ¿no? En toda situación, ya sea pequeña, ya sea grande, no medimos, lo hacemos simplemente. Y eso se siente y se ve, ¿no es verdad? Entonces, este texto bíblico viene a darnos pautas sobre cómo nosotros tenemos que actuar como personas espirituales. Y me decía un amigo ayer, me decía, pero es que la espiritualidad, o sea, vivir en el espíritu sí es una verdad, es una realidad. Hay gente que no lo cree, por ejemplo, ¿no? Hay gente que cree en Dios, dice que cree en Dios y cree, dice, no, sí, yo creo, sí, pero yo hago las cosas a mi manera, a mi forma. Yo mido de la misma forma y no entiende el propósito, ¿no? No entiende el propósito general. O sea, cuando, por ejemplo, no entiende la corresponsabilidad de los conflictos y de los problemas, porque simplemente no quiere, o sea, quiere que delegar la responsabilidad a los otros y no asumirla, pues, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nosotros que somos cabeza de hogar, o digamos así, a veces la palabra cabeza de hogar es bastante grande, amplia, pero somos papás que amamos a nuestra familia, que amamos a nuestros hijos y que debemos ser incisivos en el tema de los conflictos, las peleas, de actuar con amor, de actuar con bondad, porque eso es lo que nos caracteriza como, o sea, nos caracteriza como cristianos, como católicos, como seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué somos, no? O sea, yo quisiera decirle, a ver, digamos que usted es una persona que le gusta hacer 5K, 10K, no le gusta estar en esas carreras, pero usted no se comporta como un deportista. Usted no quiere correr. Cuando le dice, a ver, anda corriendo vos que estás más ágil. No, se va zaparrastroso, se va, dice, no, no quiere. Entonces, ¿qué es usted? A ver, dígame, como me decían ayer, me tocó estar en Trinidad, y me decía que hay un frial que se llama el vegano arrepentido, se llama. O sea, un poco chistoso, ¿no? Fíjense, y yo creo que mucha gente, o muchas veces nosotros actuamos así, de esa manera. Y no quiero entrar en el tema del veganismo, ni tampoco de los carnívoros, sino llevarlo al ámbito espiritual, ¿no? O sea, ¿somos espirituales o no somos espirituales? Si creemos en Dios, creemos que Dios tiene el control. Y toda situación que nosotros vivimos, experimentamos, pasamos, no está fuera de la voluntad de Dios. Y que Dios quiere enseñarnos con eso. Yo, o sea, admiro muchas veces la actitud de algunos papás, cómo manejan las situaciones con respecto, digamos, a los conflictos sociales o los conflictos entre sus pares de los hijos. O sea, admiro a muchos papás, los admiro porque captan la visión directamente, ¿no? Porque en algún momento, el colegio viene a ser, cuando uno es chico, el medio de socialización, ¿no? Después del colegio viene la universidad. Y entre esas dos etapas es distinto, ¿no? Es bien distinto, porque la etapa de la universidad es, yo miro para mi lado, yo tengo que ver mis calificaciones, yo tengo que ser mejor que este, porque este es mi amigo, este es mi compañero de U, es mi compañero en la materia, pero también es mi competencia. Entonces, como que no nos relacionamos mucho, no nos metemos mucho, no nos involucramos. En el colegio no, en el colegio es donde más se involucran y donde más pueden aprender, o más pueden aprender a ser más conflictivo, aprender a resolver sus conflictos y aprender. Algo que es importante en este aspecto es enseñarle, por ejemplo, enseñamos que nadie se pelea con una pared. Si se pelea con una pared, ya estamos viendo que hay un grado ahí de psicótico, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar un psiquiatra, no un psicólogo, ¿no es verdad? Nadie se pelea con una pared. Entonces las discusiones, los problemas y los conflictos no son solamente de uno. Hay una versión que llega a nosotros, hay una versión, ¿no es verdad? Pero también tenemos que escuchar la otra parte. Y en eso nosotros tenemos que ser lo suficientemente firmes para poder enseñarles que este mundo está lleno de todo tipo de personas. Gente que no se quiere hacer problema, como hay gente que sí quiere hacerse problema. Hay gente que quiere estar con vos, pero que vos hagas lo que ella quiere. Y si vos no haces, se enoja, se molesta, te conflictúa, todo eso. Pero si vos te enganchás con esa persona, obviamente que las cosas se van a poner cada vez peor, pero tenés que aprender a desengancharse, ¿no? Y desde niño los vamos educando. Y cuando nosotros aplicamos un castigo, queridos hermanos, no lo hacemos por el otro, lo hacemos por el amor y el cariño que tenemos a nuestro hijo. Y porque queremos que no vuelvan a repetir esos errores que probablemente, si no se genera, digamos, una charla, una conversación presente, ¿no es cierto?, se va a volver a repetir. Entonces, en eso tenemos que ser lo suficientemente claros, ¿no es verdad? Ahora también en la pareja, y yo quisiera que nosotros pongamos al frente de todo, de estas piezas del rompecabezas, donde cuando un esposo y una esposa se culpan el uno al otro, no asumen la responsabilidad que le corresponde. Y eso, lamentablemente, es triste. Es triste porque no mejoran, porque no cambian, porque la vida se vuelve más complicada, porque están sufriendo y porque no van a poder resolver sus problemas. Y no solo ellos van a sufrir, la gente que está a su alrededor también va a sufrir, se va a sentir mal. Y es bien complicado, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que ser drásticos en ese aspecto. Y también tener esa decisión y esa certeza de lo que estamos haciendo está bien, es correcto. Porque cuando nosotros dudamos, cuando nosotros tenemos esa duda, las cosas no funcionan bien, no van bien, ¿no? Entonces, sí o sí hay esta dificultad, sí o sí hay ese dolor, esa angustia y esos problemas y esa impaciencia que es la que se tiene que trabajar cuando dos personas se sientan y hablan sobre los problemas que tienen, o sea, las discusiones, y poder decir, ¿sabes qué? Yo también entiendo que me porto así, sé que te portás así, pero yo también estoy tomando parte de ese problema, de esa dificultad. Y no es, digamos, no es la manera de comportarse, no es la manera de vivir, no es la manera de manejar, sino que se están destruyendo, se están destrozando. Entonces, queridos hermanos, eso de que sean bondadosos, compórtense como personas espirituales. O sea, ¿cuál es la característica de la carnalidad y de la espiritualidad o el que vive en el mundo? Y eso, la Biblia nos lo dice, ¿no? ¿Cuál es esa característica? ¿No es verdad? ¿Cuál es la manera de aquellos que viven en el mundo? ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, la Biblia es bien tácita, digamos, en ese aspecto, ¿no? Y dice, porque los que viven en el mundo están en discordias, peleas, discusiones y mentiras, calumnias. No podemos nosotros dejarnos llevar por eso. Porque además, la fuerza del mal son las que tienen estas acusaciones donde el orgullo quiere impedir que nosotros conozcamos a Dios. Porque ¿de qué se trata la vida cristiana? De conocerlo a Dios y de verlo a su manera y a su forma. O sea, no hay nada más maravilloso que usted día a día pueda conocer a Dios. No hay nada más maravilloso que usted día a día pueda encontrarse, tener, vivir, experimentar lo que Dios quiere para nosotros. No hay otra manera, no hay otra forma. Eso es lo más grande y es lo más maravilloso. Nosotros vivimos en el mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir la fuerza del mal. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios es su amor, es su gracia, es su voluntad. Esas son las fuerzas. Y nuestro mayor escudo, fíjese que es nuestro mayor escudo, es la fe. Y la que guía esa fe es nuestra espada. Que esa espada no es para cortar, destruir y matar. Esa espada es la luz que ilumina. No sé si usted ha visto alguna película, esas películas que son de ciencia ficción, ¿no? Y que levanta la espada y alumbra el camino en medio oscuridad. La palabra del Señor viene a ser esa espada, ¿no? Esa espada de doble filo que va a alumbrarte el camino y va a hacer que tus sandalias, tus pies caminen. Caminen, ya no en oscuridad ni en tinieblas, sino que caminen por la verdad, porque la palabra está asociada a la verdad. Entonces, queridos hermanos, tenemos el casco, tenemos el escudo, ¿no es verdad? Usted lo puede ir asociando de la manera que usted quiera, lo importante es que usted lo entienda, ¿no es cierto? Además, nos ponemos el casco de la salvación. O sea, en nuestra cabeza tienen que haber que nosotros buscamos salvarnos. Pero a ver si yo hago que me enojo, que peleo, que me discuto y que ese tiene la culpa y que no sé qué. Hay gente que es muy fácil de pelearse y de discutirse. Hay gente que genera conflictos ya de dos patadas en dos minutos lo hace. Y desgraciadamente, ¿qué pasa? No, o sea, a ver, cuando un papá, una mamá es así, los hijos no le tienen confianza porque es demasiado conflictivo. No le tienen confianza porque todo lo hace problema, se avergüenza, que se pelee con el uno, que se pelee con el otro. O sea, no se trata de eso, se trata de poder entender que fuera del daño que se ha hecho, o sea, se necesita educar. ¿Y cómo educamos nosotros a los demás cuando no podemos educar a los hijos de los demás, no podemos educar al otro, ¿no? ¿No es cierto? Al vecino. Nuestro ejemplo de cristiano, esa es la mejor educación. Entonces, queridos hermanos, esta analogía que estamos haciendo, que estoy haciendo, es importante porque nosotros tenemos que entender así tácitamente que yo tengo que pensar en la salvación. Yo, la verdad, siempre decía, o sea, creo que la mayor parte de las personas hacen cosas para poder salvarse y eso es interés, decía yo, ¿no? Porque a mí no me interesa, yo lo hago porque quiero, porque me agrada, porque me gusta, porque amo a Dios. O sea, está bien en una parte, pero también la otra parte es importante cuando tú estás anhelando y añorando ser salvo. Porque la salvación viene por fe, ¿no es cierto? O sea, es un regalo de Dios, pero esa fe es muerta si no tiene obra. Eso ya lo explica el apóstol San Pablo y lo dice claramente, de que cuando nosotros tenemos fe, podemos ver de manera espiritual lo que está ocurriendo en un mundo espiritual. Y la verdad es que se da, se tiene y se muestra de manera muy, pero muy, muy dolorosa, ¿no es verdad? Entonces, si nosotros podemos, tenemos capacidad de poder manejar el control, encontrarnos cada uno con lo que debemos y con lo que podemos, las cosas van a ir mejor. Y es verdad, usted puede culpar a los demás, usted puede culpar al sistema, usted puede culpar. Te puede decir, puede culpar el tema del gobierno porque no hay plata, porque no tenemos recursos, por todo eso. Pero que usted sufra, que usted vive infeliz, no es culpa del gobierno. Porque el sufrimiento es una decisión que uno la asume y uno la quiere. A usted le puede doler haber perdido, ¿no? O sea, haber perdido recursos, haber perdido posición, qué sé yo, ¿no? Su trabajo. Pero sufrir es una decisión. Porque en la realidad, el sufrimiento uno lo adquiere porque se enfrasca en algo y no quiere pasar, dar la vuelta y seguir adelante, ¿no? Entonces ahí sufrí. Pero cuando tú te desligas de eso, cuando tú dices, bueno, yo se lo voy a entregar a Dios y voy a seguir adelante y voy a hacer mi parte y voy a ver de que al hacer mi parte, también la otra persona, ese efecto va a cambiar poco a poco a la otra persona. Entonces, queridos hermanos, ese es un buen punto, pero cuando nosotros queremos cambiar a la persona directamente, se produce la confrontación, se produce el problema, se producen las peleas, las discusiones, se produce la enemistad y sobre todo muchas veces el odio en el corazón. Porque te sentiste avergonzado, porque te sentiste humillado. O sea, todo ese perfil de víctima, ¿no? Todo ese perfil de víctima que uno tiene, ¿y por qué me hicieron sentir eso? Y bueno, se da, digamos, ¿no? Se da, ¿no? Se da mucho eso. Y es eso donde nosotros tenemos que trabajar. Y es eso donde nosotros no podemos desquitarnos en el otro. ¿Sí? No podemos desquitarnos en el otro. Hay una gran responsabilidad con lo que pasa en nuestro país por cada uno de nosotros. Desde las autoridades hasta todos nosotros. Hay una gran responsabilidad. Pero lo hecho, hecho está, ya no se puede. Habría que pensar en el próximo año en tomar las medidas que sean realmente preventivas y que realmente les interese para tomar esas medidas, porque si no les interesa, no las toman. O sea, hemos estado tragando humo todos estos días, se ha cambiado todo, los alumnos estuvieron en la virtualidad, estuvieron en distintas maneras, distintas formas, ¿no? Siendo afectados de estar, ¿no? Porque la educación virtual genera también una complicación y hace que los chicos estén no solo aprendiendo, sino al pasar toda una mañana ahí, hace que ellos generen vías de relajamiento, ¿no? Y abren otras ventanas, están haciendo otras cosas, algunos están jugando, etcétera, etcétera, etcétera. No están mirando cosas que no deben probablemente. Entonces, como no están preparados para eso, tienen esta exposición, digamos, que de alguna manera los deja expuestos a ese tipo de cosas. Y es ahí donde nosotros, tenemos y debemos ayudar. Es ahí donde nosotros tenemos y debemos que trabajar en eso. Y claro, uno quisiera hacerlo de manera general, pues no llegar al mayor alcance, pero cambiar el mundo hay que empezar primero por uno, después por la familia. Y ese por la familia hay que tener mucho cuidado que estemos generando problemas a las personas que no debemos, ¿no? A las personas que no deben, a las personas que no tienen, a las personas que no les pasa. Y sufrimos por eso. Por eso es importante que tomemos esas medidas correctivas de decir y de enseñar y de decir el Señor es el que nos cuida, ¿no? Porque luego es la pelea, luego es la discusión, luego es buscar culpable. Entonces me asumo, porque si a mí me dicen algo, ya sea en mi trabajo, ya sea en cualquier parte, a ver, Martín, me parece que te veo un poco desordenado, digamos, ¿no? Entonces decir, y vos estás peor, pero vos no sos la mejor persona del orden. O sea, yo voy a querer defenderme, no estoy analizando, no estoy pensando, ¿no? Cuando alguien te dice algo, es importante que nosotros primero, o sea, veamos el espejo, ¿no? Veamos el espejo, es verdad, puede ser, lo acepto, está bien, te agradezco mucho que hayas hecho ese comentario primero a mí, que yo soy la persona, y no lo estés diciendo a los demás, ni difamándome, ni hablando mal de mí, ni agregándole otras cosas. Me lo has dicho a mí, muchas gracias. Puede ser que yo diga, pucha, está desubicado pero mi actitud tiene que decir, lo voy a revisar, lo voy a pensar. Porque todos llegamos con una carga, todos llegamos con un problema. Y lo primero que hacemos es como el erizo, pues, ¿no? Que salen los dardos ahí. Estemos en paz, estemos en tranquilidad, ayudémosle. ¿No? Tratemos de mejorar, tratemos de cambiar, entendamos, comprendamos. Es fácil decirlo. Sí, yo sé, desde aquí donde yo estoy es muy fácil. Pero tampoco es imposible. Es algo que uno necesita trabajar, uno necesita vivir, uno necesita experimentar. Y vivimos tiempos difíciles, tiempos duros. Que estos tiempos duros los podemos convertir en tiempos maravillosos, tiempos buenos, tiempos de aprendizaje, tiempos de unirse. Depende solamente de nosotros. Porque el reunir a nuestra familia, el reunir a cada uno de nosotros, podemos tranquilamente encontrar y entrar en momentos que son fáciles de reacción y de rechazar lo que nos están diciendo. Y que no ayuda ni colabora ni para uno ni para lo otro. Y que necesitamos nosotros entender y comprender para poder tener una visión más apropiada de lo que estamos viviendo y lo que necesitamos trabajar en nosotros y en los demás. Porque es necesario que nosotros entendamos eso. O sea, no es necesario de que usted esté, y vamos a decirlo así, no es necesario de que usted esté simplemente encontrándose con una realidad que usted quiere rechazar. Y cuando digo una realidad, me refiero al problema que tenemos nosotros. Porque hay algo, ¿no? Por ejemplo, te pueden decir, ¿sabes qué? No estás administrando bien el dinero. O sea, estás gastando en cosas que no debes. Y eso, no, si vos me ayudaras, si ya vos trabajaras. Entonces uno se defiende y hiere y dice a la otra persona, ¿no? La va a dañar, la va a herir y no van a resolver el problema. ¿Y qué estoy haciendo yo? Ya yo no quiero pensar en que estoy haciendo eso. no estoy, aunque sea, aunque no lo sea, pero reviso, pienso, veo hasta dónde se puede trabajar en eso y ir mejorando, porque la idea es que eso mejore, que eso cambie y que nosotros podamos ser cada vez mejor y que nosotros podamos encontrar y realizar la mejor manera posible el manejo, uno, de emociones, de pensamiento, pero también de nuestras acciones. Donde se pueda herir y divagar, digamos, ¿no? Porque a veces herimos a la otra persona cuando nos defendemos, pero también divagamos en el problema donde confundimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, le dicen una cosa a usted y usted sale con otra del pasado, de antes. No, pero vos también has sido así. Y ya eso ya no se puede resolver, eso ya no se puede cambiar porque fue algo que pasó y que no se habló en su momento y en su tiempo, pero ahora por manera de una manera de manipular, lo estamos usando, lo estamos tocando, y eso va a generar dolor, tristeza, angustia y más problemas, ¿no es verdad? Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que ir analizando y saber que somos espirituales. Reconózcase. Porque, y no le estoy diciendo de que usted es perfecto, que usted tiene que ser perfecto, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que nosotros tenemos que pensar dejando que el Espíritu fluya y que el Espíritu sea en nosotros. Nosotros tenemos que pensar sabiendo que espiritualmente Dios está en medio de nosotros y es una realidad. Porque a veces actuamos como si Dios no existiera. A veces decimos, hablamos como si no hubiese una manera, una forma de poder encontrar. Y eso no está bien. Eso no es correcto. Porque genera mayor problema, obviamente, ¿no? Mayor problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, razonar y dar una propuesta a la situación que estamos viviendo, ¿no es verdad? Sobre todo el buen ejemplo, ¿no? Porque a veces nos desenfocamos de dónde está el problema y lo trasladamos a otra cosa. Entonces eso genera caos, eso genera el desenfocarse del problema, genera que no se esté abordando lo principal. Sí, probablemente vas a poder ganar la discusión y vas a confundir a los demás y vas a ganar criterio y quizás gente que te apoya alrededor, pero no la solución del problema, que es lo central y lo principal, sino que está generando otro problema más. Entonces, trabajamos en eso, aprendemos a vivir con nuestros problemas y a lidiar con ese tipo de problemas. Entonces, de tal manera que de esa forma nosotros podemos crecer, nosotros podemos mejorar, nosotros podemos cambiar y sobre todo podemos orientar. Porque, a ver, le digo yo, este de matrimonio, ¿no? Si vienen con un problema y nos hablan y nos dice, ya sea tu esposa, tu hijo, tu familia, y vos lo haces más grande, ¿qué de bueno le estás enseñando a la persona que ha compartido esa situación? O sea, ¿qué de bueno le estás enseñando? O sea, ¿le estás enseñando a cómo resolver un problema? Hay algunos métodos del árbol de problema, ¿no? Que se va analizando de dónde viene, cuáles son las causas y todo eso. Entonces, hay distintas maneras, pero si nosotros tomamos de manera aversiva la situación y le damos en el corazón, digamos, ¿no? A esa persona que ha depositado la confianza y que nos está diciendo y decir, no, eso vos tenés que saberlo manejar, que cómo te vas a dejar y por qué no le das un puñete y por qué no esto y por qué no lo otro. No le estamos dando una solución, no estamos aportando. Ojalá que cada vez que tengamos que escuchar un problema, demos una percepción que sea espiritual, ¿no? Como en algunos casos, o sea, ¿y qué fue que no te aprovechaste? Era tu oportunidad, y ya vamos a ver como el gol de la selección que le metieron, ¿no es cierto? O sea, aprovechó la oportunidad y eligió, digamos, el sacrificó el fair play por el resultado, ¿no? Y evidentemente ningún árbitro lo puede obligar, ¿no? Ni nadie en el del equipo de él ni del otro equipo lo puede obligar porque tomó una decisión. Y perdón a los futboleros si ofendo a alguien con eso, pero quiero tomar un ejemplo porque en la vida nosotros a veces nos vamos al resultado y no al juego limpio. Y esto lo quiero tomar no por generar polémica con lo del fútbol, porque usted puede pensar como usted quiera, pero en la vida hay una sola cosa. En el fútbol, muy aparte, ¿no? Pero en la vida usted tiene que buscar cómo va a resolver el problema, cómo va a ayudar, porque estamos hablando de las personas más cercanas a nosotros. O sea, tus valores, tus principios, lo correcto. De eso se trata, porque si no el mundo se desbarata. Usted hace eso, los otros hacen eso, el otro hace de otra forma y tenemos la vida que tenemos, pues, ¿no? O sea, el mundo que se está engendrando, que se está llenando. O sea, yo voy a sacrificar por el resultado. Quiero ganar, quiero acortar porque vamos a empatar, porque eso es lo más importante. Pero el fair play, o sea, el juego limpio, la honestidad, el ser... Ahí demuestra que esos valores pues no importan, eso no importa y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y saben que no es una crítica, es solo una reflexión. O sea, tratemos de que sea mejor pues el juego limpio, como dicen, ¿no? O sea, tratemos de jugar limpio para resolver los problemas, no creemos más caos. En vez de solucionar, le agregamos una piedra más como para que nadie lo pueda sostener ni alzar y se desbarate todo. Eso no puede pasar. Y lo mismo es, ¿no? O sea, en la casa y esta situación me está pasando esto. Bueno, está bien, me parece bien lo que ustedes dicen, pero ¿cómo yo lo estoy manejando? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿De qué manera yo estoy trabajando esta situación? ¿Cómo yo estoy apoyando y ayudando? Son preguntas muy importantes. Queridos hermanos, déjenme decirle que... Es necesario que nosotros tomemos y encontremos el punto de llevar, creer y actuar conforme al mundo espiritual. Pero eso no se ve, no lo sé, está grabado en nuestro corazón. La palabra del Señor lo dice, ha grabado en el corazón tu actuar. Y cuando vos haces así, aunque no lo demostré, no sos feliz. ¿De qué te sirve un gol cuando toda la crítica, cuando vos sabés que no era correcto, cuando vos sabés que no estaba bien? ¿De qué te sirve ganar el dinero si sos corrupto? ¿De qué te sirve ganar plata si estás mintiendo, estás engañando? ¿De qué te sirve tener dinero si lo estás robando? O sea, no te sirve de nada, no hay satisfacción espiritual, ahí no hay un corazón lleno de Dios, sino hay un corazón lleno de culpa. Entonces, queridos hermanos, actuemos, veamos, analicemos y pensemos, busquemos el juego limpio, que eso es lo que más necesita ahora nuestra sociedad, el fuego limpio, la manera de actuar, el comportarse, el estar bien, el aprender, el sentir acogido a la otra persona, pero al mismo tiempo también darle lo que necesita, ¿no es verdad? Bueno, queridos hermanos, es un tema bonito para reflexionar, es un tema en el cual nosotros tenemos que tener bien todos nuestros sentidos puestos para juzgar nuestras acciones. Que nuestro corazón no se vaya para ningún lado, sino que siga el camino del Señor. Para eso estamos llamados. Que Dios los bendiga.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.